gracias.
Nos vemos en el Álamo.
Buenos
Oye,
días.
Estoy haciendo yo aquí una agenda eso, importante. Llega las noticias porque son las 12. Después volvemos con Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Tras casi 17 horas de maratonianas negociaciones, los líderes han alcanzado un acuerdo con el primer ministro griego Alexis Tsipras sobre el plan de reformas que pondrá en práctica de inmediato a cambio de iniciar las conversaciones para ese tercer rescate que se situaría en torno a los 82.000 o 86.000 millones de euros. Un acuerdo que llegaba minutos antes de la apertura de los mercados. Nos situamos en la Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso permitía un giro de 180 grados en una apertura que por momentos se presumía de fuertes caídas, ya que así lo fueron anticipando los futuros durante toda la madrugada. Sin embargo, ese acuerdo entre Grecia y la Unión Europea, con el que se va a poder empezar a negociar el tercer rescate de Grecia, permite a las bolsas subir con fuerza. La española está ganando ahora mismo el 1,70%. Prácticamente se sitúa en el nivel más alto de la jornada, al alcanzar los 11.230 puntos. Subidas similares las que se están registrando en otras bolsas europeas. La francesa, por ejemplo, está ganando un 2,15%, la alemana el 1,5% y la italiana también se está notando el 1,5%. Aún no hay confirmación de cuándo abrirán las bolsas en Grecia y tampoco sabemos a ciencia cierta cuándo se retirarán las medidas de restricción de capitales. El corralito en Grecia, porque eso va a depender principalmente de la financiación del Banco Central Europeo a las entidades griegas. También se está notando esta situación en las primas de riesgo. La española ahora mismo se sitúa en el entorno de los 124 puntos básicos, mientras que la griega continúa bajando con fuerza. Ahora mismo se sitúa en 1.100 puntos básicos. En cuanto a los valores, claro predominio del verde. Ahora mismo los 35 integrantes del IBEX están cotizando con este color. El mejor es Acerinox, que gana el 4,10%. Y en cuanto al euro, la moneda única se cambia en el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. El Ayuntamiento de Madrid da por extinguido el incendio en el vertedero ilegal de Valdemín Gómez y anuncia que ahora el caso pasará al ámbito judicial. Ayuntamiento, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Está controlada ya la emanación de gases gracias a las 24.000 toneladas de tierra que 890 máquinas han echado sobre los focos de combustión, que también están completamente sellados. Ahora, la administración local, junto con el Ayuntamiento de Rivas, se pone manos a la obra para que el propietario de este vertedero ilegal pueda ser condenado por un delito medioambiental. Javier Barbero es el concejal de Salud, Emergencias y Seguridad.
Lo que sí que es cierto es que ha habido un daño medioambiental, claro, ¿vale? Que por otra parte la calidad de la vida de las personas ha resultado enormemente afectada, no la salud, pero sí la calidad de vida de manera importante, donde se ha producido una alarma social absolutamente innecesaria, ¿vale? Y donde se ha hecho daños a bienes municipales y al Parque Regional del Sureste, que es un parque teóricamente protegido. Entonces, vamos a ver que hay consecuencias que son dolosas, que generan. Entonces, claro, vamos a retomar las actuaciones judiciales.
El Ayuntamiento de Madrid busca además soluciones a largo plazo. Por ejemplo, va a estudiar las tarifas que se cobran en los vertederos legales y las sanciones por verter en lugares no permitidos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acabamos de ver un accidente que se ha producido hace muy pocos minutos en la A3 en la carretera de Valencia. En la salida de la capital a la altura de Valdemín Gómez, en el kilómetro 12, está cortado el carril derecho. No está provocando de momento retenciones, pero mucho cuidado porque además los vehículos accidentados están detrás de una curva con poca visibilidad. Insistimos, salida de Madrid por la A3 en la carretera de Valencia a la altura de Valdemín Gómez.
Pues con la información del tráfico terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 12 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en nuestra última hora de hoy en Madrid, por lo que se refiere este lunes 13 de julio. Clara.
Bueno, pues vamos a empezar con nuestra receta todos los días, y es una receta que puede hacer historia.
Pero es otra que la de todos los días.
No, sí,
quiero decir,
otra.
Cada día es una distinta.
Es la de hoy, lunes, día, no sé ni en qué día vivo, 13
claro,
de julio.
Sí, señora,
lunes 13 de julio. Irrepetible y quizá, como te digo, histórica, porque vamos a cocinar con Almudena Villegas, que es autora de un libro, pero aparte también de un libro sobre gastronomía que tiene que ver con la historia, porque ella es historiadora y pertenece a la Real Academia de Gastronomía. Vamos, que historia y gastronomía para ella no tienen ningún misterio.
Es que van muy juntos,
van muy unidas, claro, y nos va a contar muchas curiosidades además en ese libro. Uh-huh. Bueno, luego cocinaremos con ella. ¿El qué? Bueno, pues tendremos que esperar un poquito para averiguarlo. La pajarita que rompe el protocolo totalmente y que está arrasando.
La pajarita de corbata.
Sí, antes que hablábamos de aquello de con los oyentes, de aquello de no estar acorde, ¿no?, con el lugar al que vas en tu vestimenta. Bueno, pues la pajarita ahora ya se puede usar en las bodas. Parece ser que está de moda.
Bueno, una cosa es que esté de moda y otra cosa es que se pueda usar.
Bueno, vamos, que no te detienen por ello.
Ya.
Por lo menos.
No, nunca te han detenido, pero es verdad que la pajarita no era lo apropiado, el smoking. Porque, claro, la pajarita va con smoking.
Sí, sí, eso es.
Yo.
Y esto era para la noche.
Ajá.
Y las bodas, bueno, pues oye, aunque sea tardecito, pero suelen ser diurnas.
Sí.
Entonces, bueno, que aquí hay un tema, porque no sé yo este del protocolo, si es muy rígido o evoluciona con la historia también. Y el caso es que los señores cada vez se casan más con pajarita en el cuello, eso es.
Mira tú, qué cosas.
Y vamos a tener a Soraya con nosotros, porque Soraya es uno de los
nombres... A ver, Sorayas hay muchas.
Ya, pero Soraya,
¿qué es Soraya?
A secas, Soraya a secas, sin apellido.
Ajá.
Soraya es la cantante.
Ah, vale.
Soraya,
que
sin apellido.
Claro, estaba yo a punto de ponerme pie, vicepresidenta
del
gobierno.
Aunque lo tiene,
¿no?
Es Soraya Ornelo, claro, pero,
bueno,
pero tiene su apellido ella, pero si decimos Soraya solamente así, pues enseguida nos acordamos de esta mujer que tiene ya una amplia trayectoria y que ahora pues en verano la vamos a ver por toda la geografía española, porque es temporada fuerte para ella, y con su nuevo sencillo, You Didn't Do It. Es, ¿cómo se llama? Una canción que es muy discotequera, muy setentera, que nos va a hacer bailar, bueno, pues como ella.
Muy como de ella,
como
claro,
ella, claro,
efectivamente.
A su estilo, eso es.
Muy bien, Clara, pues muchas gracias.
Hasta
Venga,
luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
We'll be right back.
Martín Romo, vaya libro bonito que traes. Sí, señor, grandes maestros de la historia de la astronomía.
Así es, porque hoy se pone en nuestro delantal, el de hoy en Madrid, una mujer que nos va a presentar, entre otros, a un patricio romano, un sibarita de buen comer, que vivió por los años 30 antes de Cristo, al que se le considera el creador del primer recetario de la historia, o el primero que está completo.
Fíjate.
¿Vale? Él es Apicio. Y ella es Almudena Villegas, nuestra chef improvisada, que es escritora, historiadora y miembro de número de la Real Academia de la Gastronomía.
Tú estás miembro, por el amor de Dios.
Y autora de este libro que tenemos entre manos, Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía, entre muchas cosas, ¿eh? Porque gran currículum el de Almudena Villegas.
Almudena, buenos días.
Buenos días a los dos. Me encanta estar con vosotros.
Lo mismo te digo. Oye, ¿quién era Apicio?
Bueno, Apicio era un señor interesantísimo, un millonario, nada de chef ni cocinero, no. Era un millonario que sabía comer y que, pues daba unos grandes banquetes y que hizo escribir el primer recetario de cocina. Hubo algunos antes, hay recetarios griegos, pero realmente el primero que nos queda como tal, completo y con intención de ser recetario. Entonces, una persona interesantísima con una vida... Con una gran tragedia que vivió Apicio. Entonces en su biografía se mezcla pues esa tragedia con la cocina, con su amor por comer bien, en fin, con la gran Roma. Es decir, es una historia muy apasionante y también muy gastronómica en el mejor sentido de la palabra.
Estamos hablando de un señor que vivió hace ya unos cuantos años, ¿no?
Sí. Sí, oye, pero nos vamos dando cuenta, yo soy historiadora de la antigüedad,
sí.
Y te das cuenta que el hombre de hace 2000 o de hace 3000 años es que sentía y padecía lo mismo, ¿no? No creamos que nuestros sentimientos son tan nuevos, está todo, casi todo inventado. Y esas pasiones, esos dolores, toda esa trágica tragedia que vivió Apicio con su familia, bueno, pues tiene la novedad de que es la primera que se escribe, ¿sabes? Es la primera biografía de Apicio. Y además tiene la frescura, casi parece una historia de sucesos, ¿no? Uh-huh. Hoy puedes poner el telediario y escuchar cosas parecidas.
Bueno, es un señor que se suicidó, el pobre, y a cuenta de todas estas tragedias que nos cuentas, Almudena. ¿Y su recetario se diferencia mucho de lo que puede ser un recetario de hoy en día?
Bueno, tiene muchas cosas muy similares en el Apicio. Es decir, por ejemplo, utiliza los aceites de oliva para dar color y para dar un cromatismo diferente a los platos. Y él quiere siempre innovar, tiene siempre la intención de hacer algo nuevo, que la gente pruebe cosas distintas. Es decir, ese afán por hacer algo nuevo y algo distinto, hace 2000 años ya lo tenían. Lo que pasa es que, claro, al no haber tecnología, pues llegaban a esos platos con unos medios diferentes, que eran unas mezclas muy grandes de distintos alimentos, de distintos sabores, de distintos tipos de carnes o verduras, pero querían siempre eso justamente que estamos nosotros en el siglo XXI tratando de buscar, ¿no?
Personajes todos con grandes personalidades, grandes historias. Hemos destacado la de Apicio, que es el comienzo de este libro.
Y perdona,
de
que estoy leyendo que es el inventor
de
del foie. Perdona, no entiendo cómo Apicio no tiene un monumento en algún sitio.
Bueno, no fue el inventor de foie, fue Metelo, en realidad.
Ajá.
Lo que pasa es que Apicio ya le da forma, Metelo lo trae de Egipto. No tenemos tanto un inventor del foie, pero sí, yo le pondría un monumento. Seguiré investigando y si lo encuentro, entre las dos, y quien se quiera apuntar, le pondremos un monumento.
¿Es verdad, Almudena, que como yo contaba de esas grandes personalidades, a ti te ha cautivado mucho la de Thomas Jefferson?
Sí. Me han gustado todas mucho. Mira, ha sido muy difícil localizar 18 personalidades que fueran realmente relevantes para la historia de la gastronomía. Porque, bueno, no quería caer en clichés por un lado y por otra parte hay mucha gente muy interesante. Y si bien es verdad que todos los que son no están, todos los que están en el libro sí son. Entonces, seleccionar a estos 18, pues tuvo sus dificultades. Y bueno, te vas enamorando de ellos, porque son gente con unas personalidades tan fuertes que trascienden a los siglos. Es impresionante, pues, Jefferson, la lucidez mental, la capacidad de trabajo, la mente clara, el deseo, el disfrute por la vida también, ¿por qué no? Tienes a Julia Child, que quizás es la más joven, la más moderna en el tiempo.
Esta es la de la tele, ¿no?
Sí.
Esta es la primera que hace televisión, haciendo recetas. Realmente Julia Child, una americana que cambió el panorama de la gastronomía y que además se enamoró de la cocina francesa. Luego tienes personajes como Moisés.
Bueno, Moisés, ¿qué aportación? Aparte del maná,
¿qué aportación tiene? Bueno, el maná no lo ponía él, ¿eh?
No, le caía directamente, pero ¿cuál es la aportación de Moisés a la gastronomía?
Pues Moisés, fíjate, Moisés fue con el primer personaje con el que comencé a trabajar, que dije, madre mía, Moisés escribió el Pentateuco para los cristianos, la Torá para los judíos, escribe esos cinco libros, el Levítico en concreto, bueno, y también en los demás hay más datos, pero hace una norma sobre la alimentación, una norma de tal poder, de tal categoría, que los judíos durante todos estos siglos han comido según la norma de Moisés y siguen comiendo, adaptándose, lógicamente, cada uno a su país, tal, pero hay unas normas que se siguen cumpliendo. Ya me dirás si Moisés no es uno de los grandes de la historia de la alimentación, habiendo preparado la normativa para que millones de judíos comieran durante 3.000 años.
Uh-huh. Oye, hay que decir que tu libro, aparte de tener toda esta historia tan interesante, tiene luego grabados y tiene algunas fotografías. Estoy viendo la fotografía que tienes en la página 313 de un tenedor bizantino, y es que los bizantinos tienen cosas fantásticas. Las joyas, por ejemplo, bizantinas son una maravilla, y el tenedor este que estoy viendo es que, vamos, no tiene nada que envidiar cualquier tenedor moderno.
Es que Bizancio, tú fíjate que Bizancio recoge la tradición del mundo grecolatino y se pierde porque Europa pierde población durante la Edad Media, con la caída de Roma, con todo un proceso que es largo, por cierto, que no pasa en un día. Y entonces Bizancio recoge, como una pequeña luminaria, recoge con grandes bibliotecas, todavía se mantiene el esplendor de las cortes. Y entonces estos tenedores, que se habían usado en la antigüedad, pero para servir, para preparar el servicio de mesa, porque los romanos, los patricios, comían con los dedos, de una forma muy elegante, con su protocolo, pero con los dedos. Y los recoge, se recogen en Bizancio y se mantienen. Se siguen manteniendo hasta que después, otra de las protagonistas, que es Catarina de Medici, pues desde Florencia, viaja el tenedor de Bizancio a Florencia, y de allí pasa a la corte en París, con ella y con el séquito que lleva, que cambia la alimentación del mundo francés. La convierte de medieval en renacentista.
Entonces llega el tenedor a la mesa, ¿no?
Lleva el tenedor a la mesa, pero ella también, ¿sabes para qué lo usaba? Además de para la mesa.
¿Para peinarse, me vas a decir, no?
Pues no, te voy a decir algo todavía más divertido.
¿El qué?
Pues para rascarse la espalda.
Ah, mira. Cosa que también se sigue haciendo de vez en cuando.
Bueno, no sé, todavía no lo he hecho, pero oye.
¿Qué comes tú, Martín Romo? Pero en fin, no sé.
Luego se inventaron esos grandes rascadores que te llegan, vamos,
sí,
a cualquier rincón donde
eso
te...
Eso sí,
es verdad.
Oye, Almudena, ¿por qué este orden? Es decir, tú no has utilizado un orden cronológico de personajes, sino que has ido saltando un poco de uno a otro. ¿Por qué precisamente este orden?
Pues mira, creo que tenía todo el sentido. El orden cronológico nos llevaría de la antigüedad, es decir, empezaríamos en Moisés, Buda, Picio, Grimoire, pero el mundo antiguo tiene ciertas particularidades, entonces nos falta algo de información, y de esta manera el hacer un orden alfabético permite que el lector pueda saltar y tener una cierta diversión, hace un poco de músculo mental. Yo creo que de alguna forma le obligo a cambiar, pero a cambiar y a refrescarse también. Es decir, se zambulle en una época y después va a otra. Esto no es un tratado de historia, aunque un tratado de historia haría eso. Es un libro histórico, es un libro muy bien documentado, tiene bibliografía después de cada una de las biografías, pero realmente es un libro para entretener, para disfrutar. Un libro que, como las biografías pues ocupan entre 20 y 30 páginas cada una, pues las lees de un tirón y después te sumerges en una época distinta. Y eso te mantiene activo mentalmente.
Es increíble, Almudena, lo que se aprende de los distintos periodos históricos a través de la gastronomía, ¿verdad?
Sí, ese ha sido... Fíjate, yo hago una crítica bastante importante a la gastronomía actual. Lógicamente, a lo que mal se interpreta como gastronomía. Porque yo creo que la gastronomía no es una cuchipanda de salchicha gigante, ni hacer récord, ni a ver quién come más de algo. Es que estamos disparatados. Entonces, hay que poner las cosas en su sitio y ver que la gastronomía y la historia de la alimentación nos va a enseñar muchísimo de una época. Pero nos va a enseñar, hablabais antes de protocolo, nos va a enseñar de la tradición agrícola, nos va a enseñar de la tecnología, qué tecnología hay en qué época. Thomas Jefferson, por ejemplo, se lleva una máquina de limpiar arroz, se la lleva pues casi oculta de Italia a Estados Unidos, porque dice, mi país me voy a llevar esto es el avance, lo moderno, la tecnología. Y entonces la gastronomía nos va a enseñar muchísimas cosas de los hombres a través del tiempo. Esa es la gastronomía que yo entiendo que nos puede cautivar, porque nos va a enseñar, nos va a entretener y va a hablar de la investigación que yo llevo haciendo muchísimos años, porque yo empecé pues ya hace algunos años precisamente con la historia de la gastronomía en el mundo romano.
Hablando de protocolo, Almudena, ¿cuándo se empezó a servir los platos de uno en uno, como estamos acostumbrados ahora? ¿Primero, el segundo, el postre, para que no se enfríen las cosas?
¡Ah! Me estás examinando en directo.
No, porque me ha parecido curioso y quiero que lo compartas con los oyentes.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el orden de los platos va cambiando a lo largo de la historia. Si bien en el mundo romano se sirven todos a la vez, pero para que la gente pique y seleccione, después llega a Córdoba, en la Córdoba andalusí, llega un personaje que se llama Ciryab, que se había perdido el orden de la antigüedad. Ajá. Y él reordena los platos y cambia todo, y ese es uno de los cambios. Pero después me hablas, por ejemplo, de Carême o de Escoffier, que dice, bueno, oye, que los platos que llegan a las mesas están todos fríos, porque se sirven todos a la vez. Esto es un disparate. Y entonces dice, no, vamos a servir los platos calientes, pero uno a uno. Entonces ese orden, la gastronomía, como la cultura, con mayúsculas, como la civilización, también ha sufrido los mismos devaneos, los mismos altos y bajos que el resto de la historia. Y lo apasionante de esto es que nos encontramos con ciertas repeticiones históricas a lo largo de los siglos, porque todo eso, pues, es justamente son estos personajes los que nos van dando la clave de ese fluctuar histórico, de ese río, pues, con esas curvas de mayor conocimiento, de menor conocimiento, de más interés, de gastronomías sencillas o de grandes banquetes.
Grandes historias, grandes personajes en este libro de Almudena Villegas, grandes maestros de la historia de la gastronomía. Y Almudena, llega el momento de que te pongas el delantal de chef de Hoy en Madrid y que compartas una receta con nosotros y con los oyentes.
Pues mira, te voy a contar una receta que seguramente no van a conocer muchos oyentes, pero que es rápida, fácil y buenísima. ¿Conocéis el salmorejo, verdad?
Sí.
Bueno, pues os voy a hablar del abuelo del salmorejo.
Ahí va.
¿Vale?
¿El
ya que
abuelo?
Estamos en historia,
sí,
el abuelo o la abuela, si quieres.
Ajá.
Vamos a hablar de un antecesor del salmorejo, que precisamente escribí hace unos años un libro del salmorejo también, que es un libro sobre la historia de este plato, que también es muy apasionante, bueno, hace muchos siglos en Mesopotamia. Y os voy a hablar de la abuela del salmorejo, que se llama mazamorra.
¿Mazamorra?
Mazamorra. La mazamorra es un plato que se hace, que es una crema fría, hoy la vamos a hacer fría,
sí.
Con aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva fundamental, ajo, vinagre, buen pan, y vamos a empezar a batir hasta que vaya emulsionando y vaya haciendo una crema. Iremos añadiendo, si el pan está muy seco, habrá que añadir a lo mejor un poco de agua.
Sí.
Entonces quedará una crema blanca, fina, bien emulsionada, sobre todo si al final vamos añadiendo poquito a poco ese aceite de oliva. A mí me gusta un aceite, para este plato, un aceite frutado, ¿vale? Mejor que un aceite muy fuerte.
Sí.
Un aceite frutado, suave, pero con cierto aroma. Y nos queda una mazamorra, que es un plato finísimo, una crema fría, blanca, que podemos luego dejar un poquito frío en la nevera, un par de horas, para que siempre suban un poquito los sabores. Y después podemos decorar pues con jamón, con huevo, con algunos ahumados, con unas huevas de trucha o de salmón, con alguna buena anchoa. Y este era un plato, pues un quita hambres, vamos a...
Pues sí.
Como el salmorejo, pues se ha transformado, ha revolucionado la cocina y se ha convertido en uno de los protagonistas. Y ya veréis como en vuestra mesa, este verano, si lo tomáis, pues además es un recurso muy bueno, pues no hay que abrir, no hay que calentar nada. Y lo dejas en la nevera y lo tomas frío. Tiene poquísimo trabajo.
Bueno, ¿en qué momento se empieza a introducir? Y es que ya me ha entrado la curiosidad a mí, el tomate en la mazamorra.
Pues es modernísimo.
Claro.
El uso del tomate, claro, es que el tomate es un nuevo rico de la gastronomía.
Claro.
El tomate, cuando llega a España, cuando lo traen en uno de los creo que llega en el segundo viaje de Colón, pues nadie lo consume en España. Porque en los bosques mediterráneos hay un fruto muy parecido en tamaño, porque los tomates primero eran pequeñitos, que era tóxico, pero altamente tóxico, muy venenoso. Y entonces dicen, cuidado, que esto es precioso, pero esto no vamos a tomarlo porque tenemos la experiencia con este otro fruto.
A ver qué nos van a dar, claro.
Sí, sí, a ver qué nos va a pasar. Y entonces el tomate, como le pasa también a la patata, lo que pasa es que la patata se empieza a utilizar un poco antes, pues se queda de recuerdo un poco en los jardines, por adorno de la flor, como curiosidad botánica, pero no se empieza a utilizar de verdad en los recetarios hasta bien avanzado en 1700.
O sea que hasta entonces era la mazamorra, así a secas, que es una especie de salmorejo, para entendernos, sin tomate.
Exactamente, sin tomate, que es la abuela de nuestros salmorejos.
Exactamente.
Y que luego podemos, si queremos, pues añadirle cualquier cosa. Digamos, queremos más sabor, oye, pues le podemos añadir alguna verdura o le podemos añadir algo que... Pero nada más que así, y con una buena guarnición, es un plato delicioso para el verano.
Bueno, pues subimos la receta rápidamente en nuestra página de Facebook. Almudena Villegas, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que es una gozada tu libro, de verdad que sí, que se aprende muchísimo, no solamente de cocina, sino de historia, y que, en fin, que espero que no sea la última vez que nos visitas en nuestro programa. ¿De acuerdo?
Eso espero, ya me contaréis qué tal la mazamorra. ¡Feliz verano!
Vale, muchísimas gracias. Hoy apetece, ¿eh? Bien fresquito en la nevera,
sí,
¿eh? Un día de calor como hoy.
Bueno. Ya va apeteciendo llenar la nevera de cosas fresquitas.
Exactamente.
Que nos den poco trabajo.
Muy bien, nos quedamos con este Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía, de Almudena Villegas, que está editado por Almazara. Muchísimas gracias, Almudena. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Pues ya ven lo que son las cosas, las modas también cambian y cuando hablamos de moda hablamos no solamente de moda femenina, también en la masculina y no solamente de moda de andar por la calle o de ir a fiestas, sino también la moda nupcial. Y fíjense por dónde la pajarita, que hasta hace muy poquito solamente se asociaba a eventos de gala nocturno, a lo largo de los últimos años, pues ha ido creciendo en protagonismo en las bodas. Esto es una ruptura del protocolo al 100% y hemos querido enterarnos si realmente esto está siendo así o no. Tenemos con nosotros a Jorge Ruiz, que es jefe de ventas y de marketing de Antonaga. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, es cierto que cada vez hay más hombres que utilizan pajarita para las bodas, pero yo no sé si esto está muy bien o no está tan bien.
Bueno, estamos hablando ahora de un cambio radical en todos los en todo lo que es el vestir de, sobre todo la ceremonia masculina. Uh-huh. Os tenéis que ir dando cuenta que antes siempre la que se preocupaba muy mucho de ir muy elegante era la novia.
Sí.
Y el novio, pues al fin y al cabo era como si dijésemos el complemento. Sí, de la boda.
Iba normalmente de uniforme.
Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora últimamente lo que sí que hemos notado nosotros desde nuestra experiencia en las ventas diarias de Antonaga es que el hombre lo que está decidido es a robarle un poco protagonista a la novia.
Ya.
Y entonces se está cuidando mucho más el traje y demás. ¿Qué pasa? Que antes todo el mundo les veía eso con corbata, luego empezaron con los looks un poco más, que se veía un poco más, que era el corbatón que llamamos nosotros, que uh-huh. va con el nudo hecho, un poco más grande. Y como hay un auge muy fuerte del smoking, ¿sí? La gente se está decidiendo muy mucho para casarse con pajarita.
Bueno, porque hay que utilizar un smoking para la pajarita, ¿no?
Pues normalmente sí, pero también lo estamos vendiendo o estamos vistiendo a mucho novio que lo está usando con semichaqués, con chalecos pues de pico y semicruzados, y entonces da mucho más juego la pajarita que lo que es una corbata o un corbatón.
Oye, ¿y qué tipo de pajarita? Quiere decir, ¿en tejidos? ¿Cómo va la cosa?
Ahí empezamos con el mundo de la fantasía. Normalmente, los más clasiquitos y los menos atrevidos, dentro de que ya se atreven a llevar pajarita, andamos de que llevan una pajarita que es simple y normal. Pero ya empezamos con las fantasías y queremos coordinar los chalecos con nuestro traje, empezamos con las pajaritas dobles y empezamos a hacer tejido de fantasía por abajo de un tono, por arriba de otro.
Bueno.
Y empezamos a coordinar nuestros chalecos con el traje.
Ah, porque el chaleco sigue estando muy de moda.
Claro, sí, normalmente el novio, por definición, si no se casa de un smoking clásico que va a llevar el fajín, se va a meter un chaleco que puede ser de picos, un semicruzado, y entonces sí que le gusta coordinar muy mucho ese chaleco de fantasía con su traje, y eso lo hace a través de la pajarita.
Oye, la pajarita cuando te vas a casar hay que hacérsela, ¿no? Esto de la goma con la pajarita, en fin, no. O sí.
A ver, normalmente la más extendida es la que ya viene hecha.
Vaya.
No hacemos la del lazo. Simplemente porque la mayoría de la gente
no sabe hacerla.
Y luego encima, con los nervios que va a tener el día de la boda, va a atinar menos. Entonces, lo más fácil es no complicarle al novio la vida. Y decir, mira, te vas a vestir así, te vas a llevar la pajarita hecha, la vas a poder poner muy bien, acorde con la camisa y el chaleco que tú vas a llevar.
Bueno, y si hablamos ya del smoking, en fin, esto ya da para un monográfico, ¿no? Porque sí, supongo que también en telas, en diseño incluso del smoking.
Sí, el smoking, lo que estamos haciendo ahora mucho es un smoking de fantasía. Nos estamos olvidando un poco de las solapas de raso típicas, que todo el mundo lleva solapa de raso negra, tipo chalo, tipo de pico, que es el smoking que todos conocemos.
Sí.
Y lo que estamos empezando a aventurarnos es mucho tejido de fantasía en la americana, con otro tejido liso coordinado en los mismos tonos con lo que es el grueso de la americana, pero nos estamos evitando los rasos y estamos jugando con distintos tonos, por ejemplo, de azules. El azul lo hacemos liso para lo que es la solapa y podemos hacer el azul de fantasía con algún microdibujo de esos que solo se ven cuando tú te acercas.
Sí.
Para la americana.
Oye, eso por lo que se refiere al novio, pero ¿los invitados también están optando por el smoking de fantasía y la pajarita?
Los invitados al smoking no, les está costando más.
Ya.
Más porque, no sabemos por qué, hay mucha gente que no se atreve. Pero sí que están optando cada vez más por la pajarita. Y cada vez más invitados van con pajaritas a las bodas.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si se piensan casar en breve, pues ahí está la pajarita rompiendo el protocolo. Y por cierto, ¿el chaqué se sigue llevando o no?
Sí, sí. Hay un auge también bastante fuerte. Hay como dos tipos de novios ahora. Los que estamos hablando que igual se tiran por un smoking, un traje un poquito más clásico, y ahora sí que tenemos un repunte muy fuerte de chaqués. Lo que sí que es verdad es que no estamos haciendo el chaqué negro con el pantalón de rayas clásico.
Sí.
Estamos haciendo chaqués azulones, en grises. Este año en Antonaga, la temporada, vamos a presentar un chaqué en gris con pantalón de cuadros y a juego con un chaleco de cuadros. Pues hay que ir innovando, y el novio cada vez busca algo que no ha visto en ningún sitio. Él puede ver el modelo en internet, pero quiere llevar un tejido, quiere llevar algo que no lo vea nadie para poder resaltar un poco cómo va a ser su futura mujer en el evento.
Bueno, pues ahí está, que la sorpresa ya no solamente es el traje de la novia, a ver qué se pone la novia. Ahora hay que ver también qué se pone el novio.
Eso sin dudarlo, porque además sí que se nota que cada vez la gente se fija un poco más cómo va vestido y si va bien coordinado, si va elegante o no va elegante. O sea, cada vez estamos siendo ya un poquito más quisquillosos, ya no solo con la novia, que antes todo el mundo se fijaba en cómo va la novia, sino ahora también se fijan en cómo va el novio.
A este paso nos van a quitar el protagonismo, Jorge. Es que esto no puede
ser,
¿eh?
No, pero podremos compartirlo un poquito.
Muy bien.
Porque nunca vamos a llegar a lo nuestro, pero por lo menos compartirlo un poco.
Perfecto. Jorge Ruiz, jefe de ventas y marketing de Antonaga, muchísimas gracias
por
haber
gracias.
Estado con nosotros y ponernos al día en lo que tiene que ver con bodas. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no.
es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Los hombres del Renacimiento... O sea, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
One day you call me to tell me that you love me. And then you call me to tell me that you don't. You should have told me.
Bueno, Clara, esto que suena es de una de nuestras grandes de las discotecas, ¿eh?
Sí,
nadie
sí, sí.
Nos hace bailar como Soraya.
Sí, ella tiene esa energía, uh-huh. Esa forma de cantar tan expresiva y expansiva, uh-huh. Que, bueno, pues pone a todo el mundo en pie y a bailar. Es que no puede ser de otra forma. Además, bueno, pues en temporada veraniega nos viene estupendamente bien este nuevo sencillo, You Didn't Do It, que es, que fíjate qué imagen luce, uh-huh. Aquí. Soraya, nos ha venido con el pelo un poquito más corto, como la vemos habitualmente, pero aquí, ajá. Tienes unos rizos, unos destellos en ese vestido de lamé dorado, plateado, bueno, sí. Estupenda y discotequera, como debe ser.
Hola,
muy buenas,
Soraya, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, qué gusto de escucharte, porque es verdad que tus discos están a la altura de cualquier... Fíjate que siempre decimos, la música discoteca española se nota. Bueno, pues a ti no es que no se te nota nada, está a la altura de cualquier... mejor disco de discoteca de cualquier país del mundo, ¿eh?
Hombre, procuro sobre todo rodearme de grandes profesionales y efectivamente y aportar calidad al mercado, ¿no? Que en España tenemos también grandes productores y grandes cantantes, por lo tanto al final hay que estar a la altura.
Uh-huh. Oye, ¿tú eres muy de discoteca? ¿Muy de ir a discotecas a bailar?
No, créeme que cuando voy a una discoteca normalmente me ven, me ponen mi canción y salgo, uh-huh. Por donde he entrado rápidamente.
Ya. Yeah.
Pero sobre todo sí que es verdad que, lo comentábamos antes, en la época estival, ahora en verano, uh-huh. Yo lo que hago es trabajar. La gente está de vacaciones, pero yo en el verano lo que me toca a mí es trabajar.
Y lo bien que se lo pasa a uno, y que no falte, claro.
No, y que no falte, porque aparte, uh-huh. Lo disfruto muchísimo. Créeme que estar encima de un escenario es donde mejor estoy.
Es una, uh-huh. Casi una labor social, un servicio público ese que dais, toda sin la duda. Gente que estáis de gira, ¿no? En verano, para hacer que la gente disfrute después de todo el curso.
Eso
disfrute
es.
A tope.
Nosotros, uh-huh. Decimos, bueno, eso lo sabe todo el mundo, la música es terapia y aparte, ¿qué sería de un pueblo, de nuestros pueblos, sin unas fiestas populares? Uh-huh. Nosotros lo que ponemos es la banda sonora a las fiestas de verano y que estos temas, exactamente, por ejemplo, este que comentábamos, You Didn't Do It, mi nuevo single, cuando llega ya septiembre y se deja escuchar en el cassette o en algún lado, de repente dices, ¡jo, qué buen verano me pegué yo con esta canción! Te trae como buenos recuerdos, un buen sabor, uh-huh. De boca.
Lo que pasa es que para ti esto es una matada, quiero decir.
Sí, has cansado.
Tú desgastas lo que no está escrito encima de un escenario. Yo no sé si tienes que mantener un entrenamiento especial de cara a los veranos.
Mira, yo en verano cuando me bajo del escenario, depende del calor que haga en cada sitio. Si es la zona norte, pierdo menos peso, pero normalmente...
Como te toque fija. o una de estas.
Bueno, pues ahí caen por lo menos 3 kilos por concierto de líquido, ¿verdad?
¿Por concierto?
Sí, yo durante el verano pierdo bastante peso por, bueno, por la actividad y por el calor y bueno, la comida un poco de veraniega, los gazpachos y tal, no da tampoco para mucho. Entonces, cuando llega el invierno, cojo de nuevo peso y ya para el verano, bueno, tengo que tener una buena preparación. Lo que hago es los meses antes, sobre todo salgo a correr mucho para crearme un buen fondo. Yo practico boxeo. Hago boxeo y el boxeo es buenísimo también para el fondo físico y con eso es suficiente, con eso y ya 10 años de bagaje, creo que ya con eso ya...
¿Boxeo? Sí, así, no algún deporte de estos ligados al boxeo, sino boxeo de toda la vida.
Sí, el hecho de bueno, me subo a un ring, pero no para pelearme.
Pero sino... tiene que cuidarse la cara también, si no va a estar por ahí dándose de bofetadas encima de un ring, claro.
No, para nada, yo lo único que hago son los ejercicios, lo que son las posiciones, pero le doy al saco para quemar simplemente y para crearme un fondo. Pero vamos, no me verás nunca en lucha
sin contrincante.
No, tengo contrincante.
Nos quedamos más tranquilos.
No, es muy importante esto que dices del fondo, porque no es lo mismo salir a un escenario y cantar que salir a un escenario, cantar, bailar, moverte para arriba, para abajo, que tú no paras.
El que viene a verme a un escenario sabe que va a ser hora y media, hora y 40 minutos sin parones, porque en mis espectáculos están todos los temas ligados, van todos unidos en una única sesión y el 95%, bueno, 98% del espectáculo es puro baile. De hecho, yo siempre digo en medio de las actuaciones, a partir de ahora tenemos hora y media de concierto, no hay paradas, no hay baladas, esto es puro baile. O sea, y así es.
Y ahí empieza todo. Bueno, tienes un verano intenso, lógicamente, sí. Eso está muy bien. Llevas 10 años de carrera, como has dicho, estás este año precisamente de aniversario, 10 años como artista, pero también como empresaria,
sí,
que es una parte con mucho peso y con mucha más responsabilidad añadida.
Así es.
Y ahí estás.
Sin duda. Aparte, ha sido una de las grandes motivaciones de mi carrera, porque me apetecía mucho, bueno, pues tener el protagonismo en esos 7 primeros años, pues como artista, ganarme de alguna manera, consolidar mi carrera, pero es que resulta que hace 3 años monté mi sello discográfico y con la pretensión de poder ayudar en algún momento determinado a otros artistas que yo vea que tienen capacidades y que merezca la pena invertir en ellos, porque a mí me dieron la oportunidad hace 10 años y a mí me gustaría darla. Así es que estoy esperando el momento en que pueda bajar un poco el ritmo para echar y poner mis ojos ya en algún artista.
Oye, todas las canciones tienen una historia, todas,
sí.
De una manera o de otra. ¿Cuál es la historia de You Didn't Do It?
Bueno, pues yo creo que al final lo que intentas, yo en mi caso, por ejemplo, que no, yo no soy compositora, yo lo que hago soy arreglista, me meto a los arreglos de la canción, pero en el caso de la composición, la letra habla realmente de, por hacerlo así un poco generalizado,
sí.
Esto es hablarle a las penas desde la alegría, o cantarle a las penas desde la alegría. Es una mujer... o un hombre, bueno, vale, los dos.
No sirven los dos.
Bueno, pues que le dice a su pareja, no lo hiciste en tu momento, no me dijiste que me querías cuando me lo tenías que decir, porque te pasabas el día con el teléfono, y ahora que vienes a decírmelo, ya es tarde. Entonces,
claro. Las redes sociales, el WhatsApp, que está todo el día con el WhatsApp y no me decías que me querías, que claro. Esto es lo que se echa de menos.
No me lo dijiste cuando yo lo necesitaba y ahora que vienes ya es tarde. Pero lo bonito es cantarle a las penas, no llorando, sino desde la alegría, superando y diciendo, sigo adelante con mi vida.
La música disco tiene mucho de esto, ¿no?
Sí.
Como de, venga,
es muy agraciada.
Un I Will Survive, así, bueno, pues para revitalizarte, para coger energía.
De hecho, lo has dicho muy bien, porque justamente este single tiene un poco de reminiscencia de sonido disco de la época de Gloria Gaynor, Donna Summer, Diana Ross, los finales de los 70. Y por eso de ahí viene un poco la imagen de este nuevo single, vestida un poco pues con aquellos brillos, con la bola, es un poco aquella imagen
de
glamurosa.
Días, tu música siempre ha tenido un poco esa reminiscencia, ¿no? Fíjate, hace unos días se cumplía, no me acuerdo qué aniversario, del Ring My Bell, que fue... Exactamente, Anita Ward, solamente hizo eso, la pobre, y ya nunca más se supo. Eso sí, debió vender un montón, pero es verdad que es muy difícil en la música disco, cuando triunfas con una canción, luego suele ser muy difícil repetir con otra, porque todo el mundo, claro, cuando se pone el listón muy alto, dice, a ver, ahora que nos traes Soraya, a ver si nos hace bailar igual, y es algo que tú estás consiguiendo. Eso supongo que será también un trabajo, en este caso no de composición, ya nos decías, pero sí de elección muy minucioso, ¿no? De saber perfectamente qué es lo que quieres tú poner. Claro, son temas de otro que tú tienes que poner encima de un escenario.
Sí, sobre todo en la época cuando yo saqué los dos álbumes de los años 80, al principio de mi carrera, pues eran puras versiones, ¿no? Eran puras versiones. Imagínate lo que es defender encima temas tan conocidos de los años 80, cuando la gente está acostumbrada a oírlos en voces incluso hasta a veces masculinas, porque canté el Words de Ryan Paris y tuve que cantarlo. Y entonces te daba como un poco de respeto. Pero luego, bueno, la gente al final lo recibió muy bien. Este sonido es años 70, aunque el tema es original. Y es complicado la elección de los temas porque tu carrera en sí tiene que tener un sentido. Es decir, lo que no se puede es ahora darle al palo de la balada y de repente mañana venir con un tema disco y mañana... Entonces sí que es verdad que en mi carrera, en estos 10 años, ha habido un pequeño hilo conductor en todo y que ha sido la música de baile. Llámale disco, llámale pop, llámale dance, llámale house, llámale... Pero ha sido de baile. Siempre he invitado a la gente a salir y a pasarlo bien.
¿Y cómo eliges tú los temas? Quiero decir, ¿los eliges tú sola? ¿Te dejas aconsejar por gente? ¿Los pruebas a ver cómo te quedan con la voz? ¿O simplemente es amor a primera vista?
Hay una cosa que no se puede controlar y es el cuerpo humano. Cuando tú te pones una canción y se te eriza la piel, automáticamente sé que ese es el tema que es para mí. Y esa ha sido la manera de elegir todas las canciones de mi carrera en estos 10 años y sigo por ese lado porque efectivamente me funciona. Cuando un tema a mí me llega o un tema me invita a bailar, directamente sé que ese es el correcto y el que hay que elegir.
Bueno, y de todos esos temas, de toda esa carrera discográfica de 10 años, tendremos regalito en octubre para, celebrarlo en condiciones, ¿no?
Sí, tenía muchísimas ganas. Llevaba muchos años intentando tener un regalo que va a ser para los fans, pero que también debo reconocer que es para mí misma, que es mi DVD de 10 años de carrera, en el que hago un repaso a toda mi discografía. Son 2 horas de DVD y voy acompañada de 11 músicos, de un coro gospel, de 3 coristas. Incluso hay canciones como la que representé en Eurovisión, La noche es para mí, que voy acompañada de un sitar y de un flautista. O sea, he querido darle una vuelta de tuerca a todos mis temas, hacerlo mucho más orgánicos, con instrumentos palpables, nada de ordenadores. Y os lo presento en octubre, en el mes de octubre. Se va a llamar Acústica, con doble Y luego, aparte, vendrán compañeros y amigos a cantar, como Kate Ryan, como Aurin, como Vega, Antonio Romero. Gente que ha estado conmigo trabajando en estos 10 años y que he querido volver a compartir con ellos de otra manera.
Hay temas, Soraya, que siempre te piden en los conciertos, ¿no? Eso es inevitable. Uno saca un disco nuevo, se sube en el escenario, canta, pero luego la gente dice... La canción, esa canción, ¿no?
Hay una que es mi primer single, que se llamaba Mi mundo sin ti, que era de por mí te puedes ir al cuerno, basta ya. Bueno, pues esa la tengo que cantar siempre. Y de hecho el colectivo de las mujeres no sabes cómo se pone.
Oye, ¿y esa canción la has ido cambiando en algo? ¿Ha ido evolucionando contigo también o la sigues cantando exactamente igual que como la cantabas?
No. Tengo incluso para este último año hay una remezcla especial. La base electrónica se ha adaptado a los tiempos. La letra no puede cambiar porque eso no.
Es que no te lo perdonan.
No. Claro. Y de hecho yo creo que ya la canto hasta más relajada porque llevo 10 años cantándola y ya la... el por mí te puedes ir al cuerno cada vez lo hago más suave. Más suave.
Te vas dulcificando. Te vas matizando un poquito. Sí. Es muy también para todo esto que nos cuentas del boxeo, de estas canciones con estas temáticas, ¿no? Es todo un poco como de catarsis, ¿no?
Sí, de lucha, porque imagínate hacerse un hueco en el mercado de la música con tantísimos buenísimos compañeros cantantes, pues es complicado. Aparte yo tengo, no sé por qué, un complejo de ser la Juana de Arco del siglo XXI. O sea, yo estoy a la lucha absolutamente siempre, ¿no? Defendiendo mis trabajos y luchando, pero desde el buen sentido, ¿no? Desde la lucha buena. Pero siempre con ganas de más, de seguir aprendiendo, de seguir dando.
Fíjate, y luego tú haces una cosa que es muy arriesgada en cualquier artista, que es que te cambias el look.
Totalmente.
De vez en cuando.
Despisto.
Y esto, fíjate, despistas muchísimo, porque ves que dices, bueno, eso realmente sí es Soraya. Se ha cortado el pelo, que no veas tú, o se ha hecho... Y eso normalmente los artistas a veces les da mucho miedo cambiar el aspecto, la apariencia física, porque despista precisamente, ¿no?
Yo creo que hay un lado de la música un poco más conservador, un poco más melódico. Esos cantantes que sí que es verdad que bueno, pues cantan música un poco más relajada Y yo tengo esa parte un poco más creativa de subirme al escenario, de bailar, de ir acompañada con bailarines. Nos da para, de alguna manera, disfrazarnos un poco. Mi música da sobre todo para eso, ¿no? Para pasarlo bien.
Fíjate, hace unos días estuvo con nosotros Leonor Watling, aquí, que iba, tenía una actuación esa misma noche, creo que era, o al día siguiente. Y conseguí ponerle muy nerviosa preguntándole a ver qué se iba a poner. Dice, pues no lo he pensado. Dios mío. El vestuario tuyo es muy importante también. ¿Cómo lo eliges?
Bueno, yo ya lo tengo hecho. Yo en ese caso, por ejemplo, como...
Sabes perfectamente en qué parte de cada... canción, te cambias de vestido, no sé si lo haces bastante y
siempre es el
¿quién
mismo.
Te lo diseña?
Bueno, pues tengo amigos diseñadores, lo que hacemos es que hacemos un pequeño consenso, yo le digo realmente qué es lo que necesito, le digo cuál es la temática antes del verano. Esta gira, por ejemplo, era de 10º aniversario y lo que quería era, de alguna manera, hacer puros singles, mi música más conocida. Entonces, queríamos también, como era 10º aniversario, una imagen impactante. Entonces, bueno, pues... anotando en una pequeña lista que era un poco los requisitos para esa gira, entre él y yo, él me iba dando ideas y yo, no, por aquí no vamos bien, necesito más color. Por ejemplo, yo llevo desde hace 10 años unos colores establecidos, preestablecidos para mi gira, y que son el magenta y el azul, el rosa y el azul. Y eso lo combino siempre con tonos metálicos, o dorados o platas.
Entonces, ¿y eso por qué? ¿Porque te sientes más guapa? ¿Porque te dan suerte? No sé, la gente elige colores por cosas muy distintas.
No, porque por ejemplo, como el rubio es mi color de pelo y mi imagen, pues los tonos rosas y azules son la imagen de mis giras y las imágenes un poco de mis puestas en escena, incluso las luces. No es por nada en concreto, sino porque son dos colores que me han acompañado.
Que te favorecen y que te
que me han acompañado. Y que yo me siento muy representada con ellos.
Oye, espera un momento, Clara, que es que yo estoy mucho con la estética. ¿Y los zapatos? Porque claro, cuidado.
Buena pregunta.
Hora y pico pegando botes encima de un escenario. Sí. Claro, no puedes salir con la alpargata porque, en fin, no quedaría bonito. Entonces, tienes que salir con los zapatos estupendos, preciosos, pero comodísimos.
Sí. Que no te tuerzan el tobillo, claro.
Y muy altos. En mi caso, necesito zapatos muy altos porque a la hora de cantar yo necesito colocar el cuerpo, la espalda, que esté todo bien colocado para emitir mejor. Entonces, soy incapaz de cantar con zapato plano, por ejemplo. No soy capaz.
Qué curioso.
Bueno, qué curioso, sí, pero por la colocación del diafragma. La caja de resonancia, que es el
y
cuerpo.
Y el diafragma.
Claro, y tienen que ser comodísimos los zapatos.
Sí, sobre todo que tengan cintas que vayan atados, por ejemplo,
que no se te salga el zapato. En mitad de la actuación. Y yo no sé, te los pones cuando tienes unos zapatos nuevos, te los pones antes, unos días, andas por casa, como hacemos las demás. Cuando tenemos una boda y vas a estrenar zapatos, dices, voy a poner unos días antes y voy a andar por casa en vez de con zapatillas, en pijama con los zapatos.
Sí, así es.
Prueba
así
de andas, sonido, ¿no? Y prueba de zapatos.
Hay que domarlos. Lo que pasa, suelen ser zapatos profesionales, zapatos que están hechos un poco pues para bailar. Los compras en tiendas pues de profesionales o si no, si te los hace algún diseñador, tienes que tener pautas. O sea, le tienes que dar algunas pautas. Mira, lo quiero en el tobillo que esté bien ajustado. Si es un botín, no pueden ser cuñas porque si no, no te hace el movimiento del empeine. Y bueno, pues ese tipo de cosas.
Bueno, ¿qué cosas se averiguan?
Sí,
preguntando
se
llega a todas partes. Me queda la coreografía todavía. Yeah,
te queda la coreografía. Bueno, yo quiero saber si este vestuario te lo vas a llevar a México también. Que
no, allí tengo que estrenar cosas nuevas.
Allí tienes otra... Sí. Claro, cambias de continente, cambias también de imagen.
La imagen es súper importante y sobre todo cuando se defienden proyectos muy, muy de espectáculo, visuales, ¿no? Entonces, bueno, por eso me corto el pelo, de momento utilizo una peluca, pero al final la voz es la misma y eso es lo más importante.
Pero fíjate, la puesta en escena tiene que ser distinta. ¿Al público mexicano, por ejemplo, le gustan cosas distintas del público español o qué es lo que miras tú para cambiar de un lado a otro?
Bueno, yo creo que la puesta en escena, en realidad, lo que tiene que ser es diferente, pero por una simple razón, porque no quiero llevar lo mismo, porque quiero ofrecerles algo nuevo. No puede ser ni mejor ni peor, simplemente diferente. Mi público de España necesita un 10 y el de México también, pero algo diferente. Adaptarlo al momento. A lo mejor allí pues utilizo unos colores más vivos, los mexicanos son de utilizar colores más vivos. No sé, en España nos gustan a lo mejor más los brillos. Bueno.
¿Y qué perspectivas, qué vibraciones tienes respecto a ese salto a México?
Para mí es como empezar mi carrera de nuevo. Tengo muchas ilusiones porque he estado 2 veces en México hace años, pero no, vamos, mi viaje fue de una semana. Yo necesito ir para hacerme tomé un hueco, pero porque lo pide mi carrera y me lo pide mi cuerpo. Yo necesito viajar para poder volver con nuevas ideas, para recargar pilas, para que me echéis de menos un poquito.
Pues no sé qué decirte, porque los mexicanos luego acaparan mucho, ¿eh? Y a lo mejor no te dejan volver, te tienen allí, porque los mexicanos son muy, vamos, les encanta la música, tratan muy bien a los artistas, que esto lo digo yo siempre.
Es verdad que sí.
Y a lo mejor, en fin, no sé yo, ¿eh?
Bueno,
esto,
mamá,
es como lo de la exportación del jamón ibérico, que yo estoy en contra, porque claro, lo mandamos todo lo bueno fuera y nos quedamos dentro.
Eli, mamá Mari Carmen va a decir que vuelva, pero a la de ella. O sea, mi madre me va. Soy hija única, o sea, que tengo que volver.
No te van a dejar que estés por allí mucho, mucho tiempo. Es
Oye,
suficiente.
A ver, coreografía. Esto.
Muy fácil.
¿Cómo la haces?
Bueno, pues esto es muy fácil.
A ver.
Yo tengo un coreógrafo, pero es verdad que yo siempre le digo, efectividad, por favor. Quiero cosas que la gente pueda bailar y se las pueda aprender y que baile con nosotros.
Porque esto da mucha rabia si no, luego. Dices, hombre, ¿pero cómo hace eso? A ver, queda muy bonito, pero yo también lo quiero hacer.
Eso,
claro.
Lo que hay que hacer es, de alguna manera, que aunque el público esté ahí abajo, ellos se sientan partícipes en todo momento de tu espectáculo. Y que incluso el que repita 2, 3 y 4 veces el concierto, que cuando llegue la tercera o la cuarta, pueda estar contigo bailando y cantando la canción. Es que eso es maravilloso.
En plan flash move. Ahí.
Pero totalmente. De hecho, ya pasa. Con la coreografía, os invito a que veáis algunos vídeos de Judy Then Do It. Por cierto, el videoclip está al caer. Yo ya lo tengo en mi posesión. Lo tengo ya en mis manos. Y está ambientado, os voy a adelantar que está ambientado en las fiestas de Yves Saint Laurent de los años 70. O sea, fiestas muy locas.
Sí.
Muy polémicas, pero fiestas muy divertidas. O sea, que saldrá dentro de nada.
Oye, ¿cuánta gente llevas en el escenario?
Somos 4 bailarines, 3 músicos y 2 coristas y yo. Y luego, aparte, está el road manager, el técnico de sonido.
Pues no, ¿cuántos?
Unos cuantos somos, sí.
Puestos, que siempre se agradece mucho, ¿eh? Ver todo lo que es no solamente una actuación de Soraya, sino todo el espectáculo que es la gira de Soraya, ¿no?
Así que tenemos un montón de conciertos por toda España para saber dónde y cuándo. Como ahora nos vamos a empezar a mover, espero que nos empecemos a mover, a irnos todos de vacaciones.
Pues depende. Sí.
Pues oye, que nos vamos a encontrar a Soraya.
Y Eli no lo ha dicho muy bien.
Depende de cómo nos portemos.
En el lugar de vacaciones. Oye, que está aquí Soraya. Pues claro, estupendo, nos vamos para allá. www.soraya-medioarnelas.es y @sorayaarnelas en Twitter. Ahí ya te vamos siguiendo por toda la península ibérica. Sí. Luego ya, si queremos, te seguimos hasta México.
Ay, sí.
¿Cuándo te vas
en
a
octubre,
México?
¿No?
En octubre. Me voy 12 días.
12 días. A ver si vuelves para comer el turrón, ¿eh? Que yo ya te digo que los mexicanos te...
Que ya te digo yo que
a lo mejor
mi madre
te secuestran allí.
Es muy acaparadora.
A lo mejor se llevan a tu madre también. Directamente, os veis toda la familia.
Pues eso no te digo que no, Eli. No lo sé. Lo mismo mi madre se apunta.
Pero tendrás que estar también para el DVD.
Sí, el DVD. Por eso.
Claro, claro. No, es que también tiene la presentación del DVD.
Tiene que hacer cosas.
O sea, tiene compromisos aquí adquiridos.
Y aparte, va a haber gira de teatros en invierno. Por lo tanto, voy a volver.
Bueno, lo agradecemos mucho. Por cierto, la familia, ¿qué tal lo lleva esto?
Muy
de
bien.
Que vayas por ahí de gira y de que sea Soraya, de que la gente diga Soraya y todo el mundo sepa quién es.
He tenido mucha suerte. Y lo digo de verdad... lo digo con la boca muy grande, porque tengo unos padres que donde no saben, no se meten. Entonces, mis padres desde el primer momento me dijeron... la pregunta siempre era la misma. Era, ¿estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Eres feliz? Y yo les decía siempre, sí, estoy muy feliz. Pues ya está. Ellos no se han metido en ningún momento en mi carrera. Ellos me acompañan cuando pueden, porque mi madre y mi padre tienen sus trabajos, afortunadamente. Y entonces... esa ha sido siempre un poco la pauta, ¿no? El hecho de hacerme la pregunta y si el resultado siempre es positivo, pues sigue hacia adelante.
Hombre, lo bueno es que siempre saben dónde está la niña, ¿eh? Que no es como otros trabajos. Y de la niña se va a Bélgica y de dónde estará. No, contigo saben a esa hora tal, está encima de un escenario. ¿Suelen ir a verte cuando están cerca?
Cuando estoy cerca,
hacen como las madres y los padres de los toreros que dicen, casi prefiero no verlo porque sufro muchísimo.
No es lo mismo. Mis padres sí que vienen a verme siempre cuando esté cerca en Extremadura, porque mis padres no tienen coche. Dependen, yo creo que será de los pocos españoles que no tengan coche, sí.
Qué curioso.
Y dependen de alguien que les lleve. Entonces, hace 2 fines de semana estuve en mi tierra. Este fin de semana aprovecho para decir que estoy en Llerena y en Torremolinos, así que el que les apetezca que se venga. Pero que mis padres cuando estoy cerca se vienen, sí.
Bueno, pues ahí tenemos ese nuevo single de Soraya, You Didn't Do It. Tú lo haces, tú do it todo el rato.
Yo lo hago
siempre. Tú lo haces todo el rato. Que no es que hayas dejado de hacer. ¿Hay algo que hayas dejado de hacer? Y que te quede todavía así, que digas esto, fíjate, sí, lo quería haber hecho ya.
Sí, pero lo voy a cambiar. Nada. Sí, pero lo voy a cambiar dentro de poco y es ser madre. Ojalá que pueda ser pronto.
Uy. Pero mira, tú.
Esto lo deja para el final. Anda que no es lista, ¿eh?
Pero nos queda un minuto todavía. Podemos indagar de muchas cosas. O sea que
sí, me encantaría
en tus,
ser madre.
En
sí.
tus planes a corto plazo.
Sí, a corto plazo, ojalá.
Cuando decimos corto plazo es ya.
Cuando
que,
quiera
que
Dios.
Que te tienes que poner ya.
Cuando quiera.
Bueno, en fin, o sea
en
que...
En ello estoy.
Bueno, que sea después de volver de México, que a ver si todavía los mexicanos se van a quedar con las ganas. En fin, Soraya, qué un placer que tengas muchísimos éxitos. No hace falta que te los deseemos, porque todos vamos a bailar este verano con este You Didn't Do It.
Eso es, por toda la península ibérica, ¿eh? La seguimos en las redes y así sabemos dónde está.
Y que tengáis
buen
verano.
Y nosotros.
Que tengáis buen verano.
¿Cuándo subes el vídeo?
Pues yo creo que la semana que viene.
Bueno, pues ya saben todos los fans de Soraya que tienen que esperarse una semanita, que está bien. Sí. Porque esto de hacer esperar, ¿eh? Luego, mira, se pone nerviosa como una niña. Soraya, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, chicas.
Que llega la una de la tarde, fíjense ¿sí? ustedes, se ha pasado ahí como volando, ¿eh?
Qué buena ¿Clara? Manera de irnos, ¿eh? Qué buen ¿verdad? Rollo
¿bailando?
Para este
pues
lunes.
Sí, señora, yo pienso irme bailando, a ver. Mis zapatos no sé si están muy preparados para esto, porque son de cuña y esto ya me ha dicho Soraya que no
que
va
no,
muy bien para bailar.
Valen,
pero
estoy,
en fin, que lo intentaremos. Nos marchamos mañana a las 8 en punto. Aquí volvemos a estar todo el equipo de hoy en Madrid. Sean buenos, no mucho, que es un poquito aburrido. Y quédense en Onda Madrid, que llegan las noticias. Hasta mañana.